peligroso para los adultos. Fracasa mejor. Es más fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Fui muy fanática del primero de esta
tanda. Que tenía chance.
Y, claro, dije, tal vez puedo triunfar en la vida. Historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo es el libro de Demian Sterman, que les dije que hoy iba a estar acá porque sí. Es un grosso y a mí me encanta hablar con él. Y se vino la segunda parte nomás.
Está la segunda parte. Se vino y ahí está.
Y ahí está. Y para Navidad está buenísima. Así que fracasa mejor. Digo, podíamos seguir hablando de fracasos nomás.
Tuve que decir basta para cerrar el libro, si no...
¿En serio?
Sí, ya me parezco a Felipe Piña con los mitos, ¿viste? Van a aparecer... Yo creo que voy a sacar el fracaso a 8, porque sigo juntando fracasos y aparecen.
Primero te agradezco que hayas venido a charlar un poco. Digo, tiene que ver con fracasos que se convirtieron en mega éxitos,
algunos,
¿no?
Sí, otros no, porque la sensación es que son fracasos que después fueron éxitos, pero no. Hay historias de tipos que probaron trajes, se tiraron de Torre Eiffel y se enterraron 100 metros abajo. Eso no tuvo ningún éxito de ninguna manera.
No hubo manera de sacarlo. Recomendamos, señora. Tenga mayor tolerancia al fracaso.
Pero el libro cuenta esas historias también.
¿Ah, sí?
Yo te quiero pedir primero, un poco a pedido. Digo, venimos hablando mucho de Disney. Y Disney hasta convertirse en Disney...
Tardó mucho. La verdad que sí. Mira, Disney cuando arranca en el mundo de la animación... era una persona tan con un criterio tan alto, con una calidad tan alta de lo que él quería hacer, que siempre gastaba más de lo que podía. Y eso lo llevó a quebrar como dos empresas antes de hacer Disney, el Disney que conocemos. Se fue con una mano atrás y una mano adelante a Hollywood a conseguir trabajo. Él quería ser director, no quería ser ilustrador, no quería ser empresario, quería ser director de cine. Y no pudo conseguir trabajo de director en Hollywood. Y volvió a hacer lo que sabía hacer, a dibujar, a tener los personajes. Mira, tanta mala suerte tuvo que él desarrolló un primer Mickey, que fue Oswald, y lo hizo asociado con un gran estudio. Y cuando se pelearon, se separaron, el estudio se fue, se abrió de él, se llevó a toda su gente, porque era gente del equipo de Disney, pero empleados por el estudio. No vamos a dar nombres para que después no nos hagan juicios.
No hay necesidad.
¿Para qué?
¿Lo pagó el juicio?
No, por eso, les hace un favor a ustedes.
No,
estoy salvando la radio.
Te agradezco, todavía no tengo el contrato el año que viene, evítame.
No, vamos a hacer un poco de show nada más. Y él se queda sin su equipo, sin sus ideas y sin su ratón, que era el que estaba funcionando, Oswald. Y tuvo que inventar un Mickey que salió ahí en el medio de una charla con su mujer y recién ahí pudo arrancar. También él aparece en un momento donde apuesta al cine sonoro cuando todos decían, ¿por qué le vas a poner sonido al cine? ¿Viste? Así que la peleó mucho. Sí, Disney, y si te fijas también todas las temáticas de las historias de Disney, tiene mucho de fracaso, mucho de golpe bajo, tiene mucho que después se convierte, ¿no? El beso final, bueno, y hay muchas discusiones ahora con estas nuevas temáticas, por suerte, que se están discutiendo del rol de la mujer y
las princesas han cambiado.
No, aparte,
mucho.
Los príncipes besan a las princesas sin su consentimiento. Hoy las películas de Disney no podrían aparecer.
Bueno, se van ayornando mucho. Yo soy muy fanática de Disney. Estás hablando con una enfermita de Disney, muy feminista también, pero digo, mi hija tiene todos los superhéroes, pero también tiene todas las princesas. O sea, yo amo a Mickey profundamente, así que si alguien se va a meter en esta mesa con mi ratón preferido, se las va a ver conmigo.
No, aparte, los dibujos de Disney son lindos, las historias son lindas.
El concepto, ahora, en algún momento ese ratón se convierte en esa mega empresa que hasta fabrica sus propias sábanas para los hoteles. El mundo que hay, digo, el universo Disney para quienes fueron... Es enorme, es una ciudad, no es el parque, ¿viste?
Bueno, en una época se contaba que tenían su propio empleado del Tesoro de los Estados Unidos en Disneylandia, que el tipo lo que hacía era entrar, porque en la época que era todo dinero en metálico, digamos, en efectivo, y lo que hacían eran contar todo el dinero, el tipo auditaba que eso debía ir hacia la cuenta de Disney y quemaban ahí rápidamente los dólares porque era más fácil quemarlos, que era más barato quemarlos. Wow. Que transportarlos.
Pero aparte Disney también tiene una historia con sus parques. Él hace su primer parque en Los Ángeles, que es el
Disneylandia.
Primer Disneylandia. Y él tenía el proyecto de agrandar ese parque y hacer algo muy parecido a lo que después fue Orlando. Pero las avivadas, ¿no?, de los dueños de los campos, empezaron, cuando empezaron a enterarse que Disney tenía ese proyecto, empezaron a encarecer el precio de las tierras alrededor hasta valores de locos. Imposible. Entonces Disney dijo, yo acá no voy a comprarles a ninguno de ustedes, me voy. Y Orlando no era nada, era un pedazo de tierra cerca de Miami, o sea, no existía. Y el tipo agarró, compró tierra barata, armó ese mega emprendimiento y mudó toda la magia a otra punta. Así que Disney fue Disney, fracasó mucho, pero tuvo mucha inteligencia para reconvertirse y bueno, por eso es lo que es.
Convirtió eso, que bueno, ¿no? El mito, los túneles debajo de los parques para conectar todo ese universo, la gente que... a mí lo que me contaron es que cuando se ponen el disfraz... cuando se convierten en el Pato Donald, ya no pueden hablar entre ellos por más que estén debajo, ¿no? Que ya sos el Pato Donald, acá no se jode. Esos tips que tienen como para mantenerte la magia.
Y se agranda aparte, ¿no? Porque vos lo contás, después yo ahora lo repito en el almuerzo con mi familia y por él agregó algo más. Y mi hija lo cuenta en el colegio y lo hace como...
No, pero tengo periodistas, Disney, ¿no?, amigos que fueron, hay algunos selectos que los eligen para ir a conocer un poco y... hay un mundo debajo tremendo también. ¿De qué fracasos podemos hablar, Demián?
¿De cuáles te gustaría? Estamos rodeados. Ninguno nacional, ninguno de Argentina.
Sí, no.
No sumemos, ¿no?
Claro, pero en dos libros vos lo que hiciste fue recopilar algunas de las cosas que son de nuestra cotidianeidad.
Sí, bueno, por ejemplo.
Que empezaron como un fracaso.
Sí, fíjate, Instagram. Vamos a un caso muy básico. Instagram termina siendo Instagram, pero no empieza siendo Instagram. Kevin Systrom, que fue uno de los dos que lo desarrollaron, que es una persona que se recibió de programador en el año 2006, él descubre, o le da mucha curiosidad, junto con la salida del iPhone, que ahí en el App Store, en el universo del negocio de las aplicaciones, había algo muy fuerte. Y como era un tipo que tenía las herramientas, empezó a tratar de pensar qué podría hacer, qué podría funcionar. Y lo primero que se le ocurre es, dice, voy a agarrar tres cosas que estén funcionando, las voy a juntar y voy a crear una cuarta que sea como la mezcla de esas tres. Y agarra, por un lado, Flickr, que era la red social de imágenes y de fotos. Por otro lado, agarra Foursquare, que era la de localización. En ese momento era muy fuerte. Y agarra uno de los juegos que más estaba funcionando en ese momento, que era Mafia Wars. Que lo lindo de este juego era que vos tenés que cumplir como recorridos y eran premiados esos recorridos si los lograbas cumplir de acuerdo a determinadas a determinados puntos salientes. Y él empieza a hacer una aplicación, dice, bueno, vamos a juntar estas ideas que sea. Amigos que recorren lugares, que dicen que están yendo a lugares, que si se juntan con otros amigos pueden tener esta gamificación, digamos, van sumando puntos, y si se sacan fotos a los lugares que van, la gente lo puede compartir en una red social donde se escriba. Esa era como la
idea
central.
Macro.
Y lo llamó Bourbon. B-R-B-N, Bourbon. ¿Saben por qué lo llamó Bourbon?
No.
Porque al tipo le gustaba el bourbon. Así, esa es la única explicación. Entonces, cuando él lo pone a ejecutar, al poco tiempo, con el poco dinero que tenía, porque tampoco tenía un plan de negocios muy claro, se empieza a dar cuenta que en realidad no está cumpliendo la función que él pensaba, que las redes sociales no funcionaban, que los amigos no se encontraban a hacer salidas y sacarse fotos y sumar puntos, que algo no estaba claro. Y cuando empieza a analizar, no le encuentra la vuelta. Entonces se juntan en una de esas fiestas de Silicon Valley donde sus otros amigos se juntaban a celebrar el nacimiento de nuevas startups. Eran todos salidos de una misma generación, de Harvard. Y cuando los amigos le empiezan a preguntar, bueno, ¿y cómo va tu proyecto Bourbon? Y él dice, bueno, no le encuentro la vuelta, no está funcionando como red social, no está funcionando como juego, no está funcionando como nada. Dos personas que estaban atrás, que eran dos inversores muy importantes que han puesto plata en proyectos como Facebook, en proyectos como Twitter, lo empiezan a escuchar. Cuando la ronda es medio que se desarma, se acercan y le dicen, lo que vos estás haciendo es por este lado. Pensemos que fue en 2008.
Sí.
O sea, la tendencia de la aplicación estaba, pero no había una explosión
del
mundo, ni se sabía bien para dónde iba, y estaba yendo para donde esta gente estaba experimentando. Y le dicen, vos necesitas dinero y necesitas repensar, acá está como aprender de la falla, ¿no? Aprender del fracaso. Te vamos a inyectar dinero para que puedas pensar y tomarte el tiempo necesario y ver por dónde deberías modificar esto. Pero tenés que cumplir con una condición. Este proyecto no lo podés hacer solo, tenés que armar un equipo. Ok, le dan $500,000, dos cheques de $250,000 cada uno. Y él lo primero que hace es, se asocia con un amigo, con una persona con la que él sí estaba en red social, que era una persona que lo complementaba, le agregaba la pata de marketing, le agregaba la pata de fotografía, que el pibe sabía, muy autodidacta todo, pero marketing sabía. Entonces, lo primero que hacen es se sientan a analizar qué pasaba en Burbank. Y en Burbank pasaba que la gente no jugaba, la gente no paseaba, la gente no conversaba, pero sí se sacaba fotos y las posteaba. Entonces, llegaron a un punto clave, que para mí es un punto clave del mundo de la innovación y la creatividad, es ser claros, menos es más. Entonces, sacaron todo eso que hacía ruido, sacaron el juego, sacaron la charla, sacaron la geolocalización y dejaron la foto. Cuando dejaron la foto dijeron, bueno, vamos a cambiar el nombre, porque este es un nuevo proyecto. Y a ese proyecto lo llaman Instagram, en honor a la Instamatic, digamos, a la Polaroid de la época. Y cuando lo sacan, esa semana tuvieron 25.000 bajadas de aplicación. Y a partir de ahí, en 5 años, explotó.
A partir de ahí vino Facebook y les puso una cantidad de dinero. Porque, claro, porque lo que salía en Facebook no era, lo que salió en Instagram era muy barato en comparación a lo que terminó siendo.
Y pero por cómo nacen estas cosas suceden, no es que se planifican.
Quiero que me cuentes ahora el mayor éxito afanado de la historia, pero primero viene Navidad, si me quiero poner linda también tengo para los oyentes,
claro,
para regalar un service completo de manos y pies que sí. Se vayan a tunear.
Te vamos a regalar a vos un voucher para manos y pies de Clamil, que es una cadena de spa de manos y pies que tenés, mira, sucursales en Belgrano, en Caballito, en Palermo y en Recoleta, te vamos a regalar un servicio de uñas esculpidas, manos, pies, bueno, vos podés elegir en este voucher, tenés un montón de cosas para elegir en este voucher de Clamil.
Sí, señor, mejor lugar, te miman, tenés un servicio, sí, no sé si manos, pies,
sí.
Y que te dejen divina para Navidad.
Para, sí, claro, sí, para recibir la noche, para la noche buena y recibir la Navidad. Para Año Nuevo me gusta más,
se
más fiesta.
¿Cuántas ideas se habrán gestado, ¿no? En Año Nuevo y en Navidad, seguramente, en esas noches. ¿Han triunfado muchas ideas robadas?
Sí, Facebook. Para empezar. Y segunda, preguntémosle a Thomas Alva Edison cuando vuelva, que le robó la mitad de las patentes que descubrió Tesla en su propio laboratorio. Con lo cual, ellos te podrían decir, el robo es algo conversable. En el mundo de la creatividad, hablar de robar a veces está bien visto. Hay un autor norteamericano que se llama Austin Kleon, que es genial, que dice, roba como un artista, que habla de la inspiración, ¿no? Que él dice, no, es imposible que alguien pueda duplicar tal cual algo que lo inspira. Y que la inspiración es como el motor para generar algo nuevo. Dalí decía, si vos no querés copiar algo, nunca vas a querer crear.
Zuckerberg terminó reconociendo que se afanó
Facebook.
Sí,
claro, y tuvo que pagar, claro.
Nunca sabremos cuánto.
No, nunca sabremos cuánto. Pero sí, pagó a los... Mirá, se lo pagó a unos hermanos que eran mellizos que pusieron toda esa plata en los Bitcoin e hicieron una fortuna casi como la de Zuckerberg.
Bien.
Y nosotros acá.
Sí, pero te digo eso.
Yo nunca
bueno,
me animé, pero yo, ¿sabes qué pasa? Hay gente que se anima y gente que no. Yo nunca me animé a
poner algo así, a arriesgar.
Y a comprar un Bitcoin, imagínate. No.
No, pero pasando el limpio, Tati, creo que el robo en ciertos términos de creatividad, si podemos repensar el concepto de robo, creo que si vas hacia atrás y desandás como el árbol creativo, todos fueron inspirados por alguien. Y ese alguien también estuvo inspirado por alguien. La frase, una de las frases más interesantes de Steve Jobs, que dijo en una entrevista, creo que era en el año 84, cuando le preguntaron sobre sus creaciones, que él decía que los genios, que los creativos roban, los creativos copian y los genios roban, esa frase era de Picasso. O sea que
bueno.
Imagínate.
Claro. A ver, algo que todos usamos jeans, digo, en algún momento de la vida. Todos conocemos la marca Levi's, hemos pasado por ahí. Ahora están un poco caros para que podamos acceder a ellos, pero digo, una marca que conocemos con una historia particular también, ¿no?
Sí, porque el pantalón Levi's, o sea, Levi's viene de Levi-Strauss, digamos, del creador de los pantalones, pero era un vendedor de telas. El tipo vendía telas y una vez paseando por el desierto y viendo cómo la gente de los mineros, sobre todo en Norteamérica, trabajaban en las minas y cómo rompían sus pantalones. Él había ido primero con unas telas que había detectado muy potentes a venderles para hacer carpas por el sol. Y cuando los empezó a mirar, tuvo la inteligencia de decir, para, estos pantalones ustedes los tienen gastados en las rodillas por trabajar tanto y gastados en la cola por andar tanto a caballo. Estas mismas telas se pueden transformar. Entonces el tipo se va con las telas y vuelve con pantalones y se los hace probar. Y esos pantalones, que si ven los viejos Levi's, porque hoy Levi's es como un clásico, pero también tiene mucho diseño, los viejos Levi's eran reforzados en la entrepierna y reforzados en las rodillas. Y eso tiene una explicación, que era para el hombre a caballo, minero, que trabajaba todos los días como con su pantalón y lo destrozaba. Ese refuerzo tenía que ver con eso. Y eso fue lo que hizo que él lograra transformar algo que no pudo vender, que eran las telas para hacer las carpas, donde se querían resguardar del sol y las altas temperaturas, y tuvo la inteligencia de transformarlo en un producto que resultó ser innovador. ¿Por qué? Porque resolvió un problema. Claro. Y ahí viene como el concepto de la innovación, que es que tiene que ser algo que tenga que ser creado, no inventado, pero sí es modificado.
Encontrar a qué aplicarlo. Bueno, en ese sentido, eso nunca se trata, me acuerdo, ¿no?, cómo se llama, pero el vidriecito, el plástico, el Gorilla Glass. Para los oyentes es el protector de pantalla en los celulares, ¿no?
Sí, pero también el vidrio que recubre la pantalla que vos ves sin la protección. Esa también es Gorilla Glass.
Ok, eso nació para otra cosa y estuvo cajoneado años.
No
también.
Es que nació para otra cosa. Mira, eso es genial. Eso surgió de casualidad. Por una empresa de vidrios que descubrió esa fórmula de un vidrio tan reforzado y que en los 60 no sabía para qué aplicarlo. No tenía mercado para eso y la cajoneó. 40 años después aparece Steve Jobs buscando un vidrio que sea fuerte, que sea contactor, que tuviera como uno pueda poner el dedo y pueda generar cierta electricidad, claro. Y alguien recordaba que alguien le había contado dentro de sus ingenieros que existía alguien que había descubierto algo que no estaba funcionando o que nunca se había puesto en funciones. Era el Gorilla Glass. Cuando Steve Jobs se junta con esta empresa y empiezan a desarrollar este vidrio, que fue el del primer iPhone, y que después ese vidrio, el capacitivo, se empezó a utilizar en todos los teléfonos del mundo, en esta carrera por los teléfonos inteligentes, y también en los LCD, en los teléfonos táctiles, en las pantallas táctiles. O sea, abrió todo un mercado. Y una vidriería que tenía escondido en un cajón porque no sabía qué hacer, sentía que...
Decime que los que se hicieron millonarios son los que lo idearon, los de la vidriería en ese momento.
Sí, esa vidriería tuvo que cambiar de mercado.
Tuvo que cambiar el concepto entero.
No se mantuvo. Es dueña de medio China ahora, porque... porque produce para toda la industria.
Ok, pero por lo menos no se lo afanaron, no es que Steve Jobs dijo, dámelo. No,
Steve Jobs lo único que robó fue lo que más famoso lo hizo en los 80, que fue el entorno visual de la vieja Apple, que fue lo que dio pelea con Microsoft, que eran quién le sacó el Windows a quién, y los dos se lo habían afanado a Xerox.
Claro.
O sea, así que ladrón que roba ladrón.
Pero esto con la modernidad y todo lo demás, pero la luz es un principio el tendido eléctrico. Ya
bueno,
estamos
la gran propuesta es que eso viene de una batalla muy grande, que era lo que yo decía de Tesla y Thomas Alva Edison. Que Thomas Alva Edison, y fíjense a dónde iba a llegar, es muy rápido. Thomas Alva Edison era un fiel defensor de la corriente continua. Que la corriente tiene como un circuito, entra por un lado y sale por el otro, digamos, básicamente para que lo entendamos. Y Tesla, que trabajaba en su propio laboratorio, decía que lo mejor iba a ser la corriente alterna, que es como una onda senoidal, que la corriente pasa por un neutro, va y viene, es medio complejo, pero
él aclara, no el viene... medio complejo, porque ve mi cara de qué estás hablando, Demian.
No, y aparte yo soy técnico electrónico, recibí la secundaria industrial, así que no quiero
pero
tampoco ser aburrido.
Son dos formas de entender la electricidad.
Claro, pero son dos sistemas diferentes.
AC, DC.
Pero fíjate que Thomas Alva Edison decía que la corriente que fomentaba Tesla era asesina, podía matar gente. ¿Y saben lo que hizo para convencer a la gente? Inventó la silla eléctrica. Con corriente alterna. Entonces a la silla eléctrica le puso corriente alterna para decir, muchachos, ven, esta corriente que tiene esta silla que va a freír a alguien en la cárcel, es la que quiere meter.
Pues no se puede cortar, ¿y sabes qué hizo?
Es la en todo Nueva York.
Frió un elefante.
Sí, frió un elefante y después frió un tipo durante 15 minutos. Ese fue el primer muerto por hacer. Bueno, y vos me decías, en estas batallas, bueno, finalmente ganó Tesla, porque el tendido eléctrico de todo Nueva York y después de todo Estados Unidos, y después se hizo con corriente alterna porque no era menos segura que la corriente continua, pero podía generar, podía como conectar a muchos más hogares. Pero bueno, ahí están las peleas, ¿no? Las peleas por el éxito, el fracaso.
Lo dejo respirar mientras le digo que le pido... quiero que hablemos de McDonald's, porque el libro nuevo habla de McDonald's y hay bastante para hablar de McDonald's. ¿Tenemos oyentes que mandan mensajes?
Sí, tenemos un montón de oyentes que mandan mensajes, se quieren llevar los premios. Dice Mónica de Villa Adelina, bueno, que está escuchando el programa, y ahí además nos deja una opinión sobre la entrevista que le hacían hace un ratito, que le hacían a Mariana Carvajal. A ver, ¿qué más por acá? Daniela nos cuenta que también, que quiere llevarse los premios y que hay algunos fanáticos del Rey León están apareciendo, que le gustan mucho el Rey León a sus hijos, así que también estás participando. Mónica de El Calafate dice, yo tengo una hija que se llama Eunice, a ella le gusta el Rey León y quiero participar, bueno, también estás participando. Y Ana de El Bolsón también nos escribe y dice, bueno, también respecto a la entrevista, muchos escribieron sobre la entrevista que hicieron con Mariana Carvajal y este tema que estuvimos tocando hoy, dice que hay que enseñarle a nuestros hijos a contar lo que les sucede y aprender los mayores a escuchar y luego tratar el tema con cuidado y no con enojo. Bueno, son mensajes que vamos recibiendo al 11-65-84-0870.
Les recuerdo que además de tener una juguetería que nos mandó Disney hoy para Navidad, que se convirtió en Papá Noel, tenemos para las que quieran tunearse manitos y pies en Clamil, que tiene 5 locales que están buenísimos. Le cuento a Demian, veníamos hablando mucho de lo que fue el tema de la semana, la denuncia contra Juan D'Artés. Bueno, y todo el momento que está pasando con las mujeres, a eso hacían referencia recién los mensajes porque hablamos con Mariana Carvajal. ¿Qué pasa con McDonald's?
Mira, primero principal, lo que quiero es romper el mito de que McDonald's es el mejor negocio que tiene McDonald's es la hamburguesa. Eso es un mito. El mejor negocio que tiene McDonald's es el bienes raíces. Porque cuando ellos venden las franquicias te obligan a construir en tierras de ellos.
Entonces, y te alquilan siempre, sí, claro, propiedades.
Eso fue el mayor descubrimiento que tuvo quien compró después el nombre y la marca, el amigo Kroc, cuando le descubrió que estos dos hermanos, McDonald's, que los Donald, digamos, que estaban en la ruta, tenían una hamburguesería que estaba muy bien, cuyo valor diferencial era que las hamburguesas salían a tiempo y rápido y bien, que habían diseñado una cocina que era muy útil. O sea, armaron como todo un desarrollo muy interesante, pero lo que Kroc descubre es que no tenían plan de negocios, no tenían plan de ampliación, y el tipo estaba como
Creo
totalmente...
Lo reventó también, ¿no?
Sí, digamos, se aprovechó de una situación que vayas a ver las internas, digamos, ahí es como... ¿Qué es lo que vos crees o qué es a través de lo que viste? Hay una película en Netflix que
está con muy Michael bien. Keaton.
Que aclara muy bien esta situación o es una versión de los hechos. Lo cierto
esa
es
película
que...
medio que lo deja mal parado a él, era lo que me acuerdo, como que
se aprovechó
reventó.
De una situación.
Tuvo la visión, sí, pero los reventó.
Es que lo que me parece que vos también encontrás y venís diciendo es, hay alguien que tiene una idea, pero no tiene la visión para llevar adelante esa idea en muchos
no
casos.
No siempre,
claro.
No siempre, pero sucede. Por eso es tan interesante el concepto de equipos cuando hablamos de innovación y hablamos de creatividad, ¿no? Qué importante es realimentarse y tener un plan, porque... lo que trajo este tipo, que muchos no puede quedar muy antipático, es cómo pensó la escalabilidad de ese negocio. Cómo hizo que trascendiera, cómo lo hizo crecer. Si no hubiera sido un hermoso negocio muy chiquitito en la ruta.
Podía quedar siendo una hamburguesería toda la vida en la
ruta. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar también en los grandes creadores de esta vida moderna, Steve Jobs no era precisamente un tipo muy querido. Ni por las formas, ni por el trato, ni por la manera de hacer negocios. Y él necesitó tener también a un genio en computadoras, porque Steve Jobs no lo era. Steve Jobs era un genio, al menos en el diseño y en la manera de convencer. No le quita ningún tipo de mérito, porque en un equipo, digamos, es necesario también.
Totalmente.
Pero el genio de la computadora era otro. Entonces, yo creo que si vamos a indagar en los estados de ánimo y en los comportamientos de los grandes las grandes personas que hicieron mucho por esta humanidad, nos vamos a llevar ciertos sinsabores. Porque en esta cosa de... Thomas Alva Edison dice, ay, bueno, yo para inventar la lamparita hice 1000 intentos, 999 caminos que me llevaron a lograrlo. Sí, ya sé, pero si te metes en la interna de ese laboratorio, por ahí habrá puteado muchos, habrá rajado a otro, le afano a Tesla. Entonces, creo que no hay santos en estas historias. Hay pecadores, pero también hay resultados. Y esos resultados, si vienen en pos de la innovación, Algunos están bien y otros los podemos discutir, no todo está muy bien.
Yo les recomiendo, en serio, Fracasa Mejor, más fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Recién salidito está. Ahora
recién,
firmar. Sí,
no
de hecho
sé cómo
me sorprendió.
Lo tenés vos y todavía. No, está recién llegado.
De hecho, la verdad me sorprendió porque nosotros, yo te quería invitar por historias de fracasos y fracasados, que si lo ves acá lo tengo marcado con colores,
y
todo.
Y ese, o sea, por suerte ya está en la segunda edición, se agotó la primera.
Se sigue consiguiendo este, sí, porque está buenísimo. Sí. La
quiero aclarar que la editorial todavía no lo tiene todo entero. Mandó unos que son los primeros que salieron y se lo mandaron a Tati.
Ah, bueno, mirá la factura que me está que
no,
me
no, 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 estoy hablando
está
bien de vos.
Y aparte está buenísimo porque son... Me gustan los libros que son fáciles de leer, que si no me lo quiero leer todo de un tirón, que puedo agarrar las partes que me gustan, que está buenísimo. La verdad que es súper amigable, así que
gracias,
felicitaciones
gracias.
En ese sentido.
Siendo al punto de la innovación, vos sabés que la innovación cuando explota es cuando es entendible, cuando la gente puede acceder fácilmente,
y,
¿no?
Sí.
Si es muy compleja, la gente no la entiende y no lo agarra. Con este libro pasa lo mismo. Yo quiero que se lea y quiero que la gente se divierta y quiero poder transmitir lo que pienso a través de los fracasos, de la innovación, de la creatividad y de lo que yo odio del éxito. Entonces, si la gente lo puede leer y es para conversar y se puede como así agarrar y leer en pedacitos, yo encantado.
¿Volvés en enero a visitarnos?
Pero
y seguimos
con la toallita y la malla, claro que
fracasos,
sí.
¿Fracasos? Bueno, porque vamos a andar por acá nosotros
yo
en enero,
estaré cuando
así
me inviten.
Quiero que estés porque siempre nos gusta mucho hablar
dale,
con
dale,
vos.
Dale.
Podemos hablar también, tenés más libros además. Ahora te vas a quedar a vivir en los fracasos, se va a venir Fracasos 8, pero Demian tiene un largo recorrido también sí. En esta... Todos hemos fracasado. Sería.
Yo lo sigo estudiando a todos, así que si tienen alguno propio, manden por mail, yo lo guardo y en algún momento saldrá por alguna editorial.